Ahora tengo el agrado de presentarle al doctor Santiago Gascón Santos, es doctor en Medicina Legal y profesor de la Universidad de Zaragoza. Si digo algo mal, me avisa. En el Departamento de Psicología y Sociología. Su línea de investigación y de docencia se centran especialmente en el estudio de la psicopatología y consecuencias psicopatológicas de la violencia, ¿verdad? Muy bien.
Casi.
Mientras se acerque. Y ahora nos presenta su ponencia, que lleva por título La valoración del sufrimiento ante los tribunales.
Bueno, pues buenos días o ya buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Girona, muy especialmente a mi gran amigo, por eso estoy aquí, José María Pérez Collados, que es un inconsciente, y me decía, quiero que vengas a unas jornadas jurídicas. Y yo, ¿qué hago ahí? Sobre sufrimiento. Y yo, bueno, pues yo hablo de felicidad, porque me interesa el sufrimiento, en tanto en cuanto me interesa mucho la felicidad. Por eso te decía antes casi, porque estoy trabajando más en temas de felicidad, que también me parece muy importante. Entonces, al principio me dijo que sí, pero luego a los dos días me dijo, no, sufrimiento, y ponme un título. Y yo, pues bueno, el sufrimiento ante los tribunales, la poca experiencia que tengo de cuando estuve 8 años en Medicina Legal y Forense, pues también como psicólogo forense. Tengo que decir que sobre este tema he venido con más preguntas que con certezas. También tengo que decir que desde las 10 de la mañana estoy aprendiendo muchas cosas muy interesantes para mí. Y que creo que estamos de acuerdo todos, y lo han expuesto algunos de quienes me han precedido, que bueno, pues en las ciencias, cada ciencia manejamos unos conceptos, tenemos un lenguaje, a veces una jerga, y a mí me ha pasado en algunas conferencias que decían, no sé lo que es eso, pero si hablas con gente de pedagogía te ocurre lo mismo, si hablas con gente de ingeniería ocurre lo mismo. Entonces sí que entiendo que el sufrimiento, como consecuencia de un delito, no puede ser abordado por una sola disciplina. Eso lo ha comentado el profesor Tamarit. Y me parece interesante que esté liderado por las ciencias jurídicas, pero siempre atendiendo a lo que diga también sociología, medicina, psicología, antropología, porque es muy importante. Y no solo de juntar y sumar, como también se ha comentado, sino porque ciertas cosas que nos faltan son complemento, las encontramos como complemento en otras ciencias. Bien, se ha visto también esta mañana, y ahí no quiero ser redundante, entre la diferencia, bueno, que nuestro derecho, nuestro sistema de derecho, diferencia entre daño psíquico y daño moral. En psicología esa línea no está tan clara, pero me parece que ha quedado bastante clara con intervenciones que ha habido precedentes. Sí que es cierto que ante cada caso, o sea, en muchos casos vamos a encontrarnos que ese daño moral conlleva daño psíquico, daño psicológico, o que ese daño psicológico también conlleva un daño moral. Y sobre todo yo creo que desde los tribunales tiene que ser atendidos ambos. Bien, en cuanto a la valoración del daño, sabemos que una lesión física, puramente física, tisular, es un signo objetivo. Alguien ha perdido una mano, ha perdido un brazo. Un estado emocional es mucho más difícil de valorar. Y el sufrimiento, al igual que la felicidad, son emociones. Y las emociones han estado infravaloradas en todas las ciencias, incluso en psicología. Hasta hace muy poquito se hablaba de lo emocional o lo instintivo versus lo racional. Como esta persona es que es muy emocional, como si eso fuera un insulto. Es que es una cosa muy innata, muy animal. Sí, es un componente innato, tiene una importancia evolutiva. Somos lo que somos como especie por nuestras emociones dolorosas y placenteras, y también son comportamientos que aprendemos desde muy niños y que tienen función para nuestra vida. Uno de los principios de nuestro derecho, lo saben todos ustedes mejor que yo, es el derecho a ser resarcido ante un daño. No voy a sacar aquí las tablas de la valoración del daño, donde hay un una cantidad de dinero, pues es decir, sabemos lo que vale un dedo de la mano derecha, lo que vale una mano izquierda, lo que vale un pie, lo que vale una oreja. Y me parece bien, me parece una forma de compensar el daño, pero ¿cuánto vale el sufrimiento? ¿Cuánto nos cuesta una depresión? ¿Cuánto cuesta un trauma? Pues el gran Forges, que aparte de hacernos reír, pues nos ha hecho siempre reflexionar, pues contesta algunas preguntas que han comentado por ahí, no recuerdo, el doctor Papayanis. Creo que esta viñeta de Forges pues refleja bastante bien, es decir, la lesión es la lesión, pero oiga, es que me siento como ido, no soy la misma persona, pues seguramente tendrá usted un trastorno postraumático, ¿no? Bien, daño psíquico, podemos decir que serían las consecuencias psicológicas derivadas del delito, pues, y es un concepto de base empírica que es medible, más difícil de medir que el daño físico, pero es medible y puede ser objetivable, cada vez puede ser más objetivable. Hay que atender tanto a la lesión como a las posibles secuelas. Mientras que el daño moral, ya se ha visto, sería el sufrimiento derivado del perjuicio a bienes inmateriales como el honor o la libertad. Y esto es un concepto más impreciso que, si no me equivoco, está valorado por el juez y no por el perito. Ahora yo planteo, una persona que demanda que ha sufrido acoso laboral durante 8 años y tiene un sufrimiento, tiene trauma, tiene depresión, tiene ansiedad, muy bien, se le reconoce y se reconoce el daño psicológico, pero es que además es que ha sido calumniado por su jefe o por sus compañeros, es decir, alguien tiene que pedirle perdón, de alguna manera hay que resarcir ese daño moral a su honor o a su credibilidad o como queramos. En cuanto a bueno, la psicología pericial o la psicología forense o la psicología jurídica, que se llama también, pretende ser un puente entre la psicología y el derecho, auxiliando a la Administración de Justicia a través de ese proceso de evaluación pericial psicológico que se plasma después en un documento que va a ser importante, que es el informe pericial. Esto facilita al juez, a veces, el establecimiento de indemnizaciones y, como digo, genera un documento médico-legal que puede ser tenido en cuenta para fundamentar los hechos. En la aplicación al campo del derecho de esta prueba pericial tendría como objetivo el establecer relaciones de causalidad psíquica entre la persona y sus acciones. Veremos que esto es, no es tan sencillo. En un primer momento será imprescindible en ese establecimiento de relaciones de causalidad el establecer la imputabilidad o inimputabilidad de esa persona y posteriormente una valoración del posible daño psicológico. Es una actuación dirigida a conocer con toda la exactitud, con la máxima exactitud posible, las consecuencias que un suceso traumático ha podido tener sobre la integridad física y psicológica de la persona. Bien. Este análisis comprende primero un estudio de las lesiones tanto físicas como psicológicas, el estado de salud anterior, que no siempre va a ser sencillo, lo ha comentado también Rubén con el ejemplo del latigazo, no sabemos si esta depresión la sufre usted por esto que está ocurriendo o la tenía usted previamente, el establecimiento de ese nexo de causalidad entre el hecho, las lesiones y las secuelas derivadas de ello. Es decir, puedo tener varias entrevistas con una persona y decir, efectivamente, esta persona tiene un trastorno de estrés postraumático. Ahora, ¿puedo afirmar que esto lo ha sufrido por violencia en el trabajo? Por lo que me dice, sí, y me lo creo. Pero, ¿puedo demostrarlo? Pues voy a tener que necesitar otras pruebas complementarias, tanto en psicología como entrevistar a compañeros, entrevistar a jefes, rastrear documentación de los últimos años, para que pueda decir, sí, señor, este trauma que padece esta persona es a consecuencia de estas acciones que probamos. Claro, no es tan sencillo y en muchos casos se quedan o sin ir a juicio o la persona sale revictimizada, es decir, además de que no me han hecho caso, se me han reído. En este análisis es muy importante también establecer el pronóstico y la posible evolución de las lesiones. Por supuesto, para realizar esta valoración se requiere una formación, una experiencia en psicopatología asociada al trauma, y tenemos que entender que una situación de victimización criminal es un estresor psicosocial. Bueno, estresor es uno de los palabras que utilizamos la jerga de los psicólogos, Rubén me ha entendido, pero estresor, situación estresante, no lo admite el diccionario de la Real Academia. Es una experiencia infrecuente que desborda las estrategias de afrontamiento de esa persona y que se experimenta con gran emocionabilidad negativa y puede desestabilizar el estado psicológico del sujeto. Bien, esto también se ha comentado un poco por encima, pero la situación de victimización, creo que ha sido el profesor Tamarit quien lo ha dicho, la situación de victimización criminal tiene más probabilidad de producir impacto negativo que otras vivencias, por ejemplo, desastres, accidentes. O sea, dos personas, que una ha vivido un desastre tipo natural y otra persona que ha vivido una situación de violencia por personas cercanas a él, tiene más probabilidad de sufrir trauma la persona que lo ha vivido en su casa, con su familia. Cuanto más cercanos son, más probabilidad, ¿no? Bien, no me voy a entretener ahora en recurrir a las teorías del estrés transaccional porque nos llevaría 2 horas. También decir que, efectivamente, no todo el mundo responde con trauma ante una situación así. Por ejemplo, sabemos que entre el 35 y el 55% dan una respuesta de resiliencia. Lo habrán oído porque es un concepto que está muy de moda. Es como, me crezco ante los problemas, me hago más fuerte, esta situación, estas dificultades hacen que yo salga reforzado. Bueno, pues es una característica humana muy bonita y que es muy interesante. Entre un 15 y un 35% pues se recuperan espontáneamente y podemos hablar de que entre un 5 y un 10 puedan tener patología traumática demorada, es decir, pasado un tiempo, y crónica entre un 10 y un 30%. Demorada, hablamos de personas que aparentemente reaccionan muy bien ante una situación de una catástrofe, pero pasado un año, incluso se ha dado casos de hasta 10 años, resulta que esa experiencia ha permanecido encapsulada, no ha querido ser consciente, se ha protegido siendo inconsciente, olvidándolo, y de repente aflora. Eso ocurre no solo en las películas. El momento temporal idóneo para hacer esta valoración del daño psíquico pues suele estar entre los 3-4 meses posteriores, porque eso facilita que valoremos el curso y el pronóstico del cuadro. Si la realizamos pasado 2 días, a lo mejor esa persona no muestra ningún síntoma. Si la realizamos pasado mucho tiempo, hemos perdido información que sería vital. Cuadros clínicos que están asociados a estas experiencias traumáticas, pues sobre todo está el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático, la amnesia disociativa, el trastorno de despersonalización, el trastorno psicótico breve, trastornos de somatización. Y el cuadro más representativo en psicopatología traumática sería el TEP, el trastorno de estrés postraumático, que como presenta una alta comorbilidad con otras patologías, porque es muy raro que una persona presente solo trastorno de estrés postraumático, normalmente lleva asociado patologías físicas, psíquicas, tal, pues genera, mucha gente discute si existe o no existe esta patología. Brevemente decir que este término se acuñó a raíz de experiencias que sufrían veteranos de la guerra de Vietnam, se le llamó síndrome de la guerra, se le llamó de diferentes maneras, y posteriormente se vio que no era necesario vivir un hecho tan impactante como una guerra, sino que pueden ser hechos menos impactantes pero más continuados en el tiempo, por ejemplo, violencia doméstica, violencia laboral, y puede producir la misma sintomatología que un trastorno de estrés postraumático. Dificultades que nos encontramos, voy a señalar algunas, las más importantes, dificultades que nos encontramos a la hora de realizar La valoración, bueno, en primer lugar, pues por problemas diagnósticos, a veces no queda claro cuál es el diagnóstico que se puede dar, o porque la patogenia es desconocida. Ahora mismo nos estaban hablando del dolor. Bueno, pues hasta hace pocos años se negaba que existiera la fibromialgia, el dolor crónico, a las pacientes, que en su mayoría son mujeres, se les trataba como locas. Esto te lo estás produciendo tú misma. Entonces, bueno, a veces son patogenias desconocidas que si el médico no las entiende, no le vamos a pedir al juez que las entienda. Primero tendrá que haber un avance en medicina. También dificultad de objetivación y de cuantificación. Es decir, sabemos, esta persona ha perdido una mano en su trabajo. Entonces, es algo objetivable, hay testigos, o sea, cualquiera lo ve. No, esta persona ha perdido todas las ganas de vivir, quiere suicidarse. ¿Cómo valoras eso? Se puede. También, como decía, el establecer ese nexo de causalidad entre el hecho y el trauma. Los criterios no son tan claramente aplicables en el caso del daño psicológico. También el establecer la presencia o ausencia de un estado anterior patológico, la imposibilidad de diferenciar lesiones neurológicas de lesiones psicológicas. Una persona tiene un accidente, se le daña una parte del cerebro, sabemos que hay una lesión neurológica, pero eso a su vez implica lesiones psicológicas y entonces hay que diferenciar. Entonces el ser humano muchas veces no lo puedes cortar en rodajas y decir esto es lo físico, esto es lo psíquico, esto es lo moral y esto es lo neurológico. Y por si fuera poco, la posibilidad de simulación. Y más que de simulación, yo me he encontrado con casos con problemas de percepción. Una persona no es que te esté mintiendo, pero tiene una percepción de que todos van contra mí, todos me quieren hundir en mi trabajo, ya me ha ocurrido en 14 trabajos que he tenido. Entonces dices, esta persona… No. Claro, dices, no es que esté disimulando, no me está mintiendo, le está ocurriendo esto y está sufriendo y por lo tanto necesita atención. Luego está la simulación, que puede ser una invención deliberada o puede ser sobresimulación, pues es lo que se le dice a la gente, mira, no vayas al especialista porque te van a tardar 5 meses, vete a urgencias. Pero vete a urgencias y exagera lo que tienes. No estás mintiendo lo que tienes, sino exagéralo. O disimulación, es decir, ocultar síntomas para obtener un beneficio. Por ejemplo, voy a ocultar que tengo un cierto retraso mental, porque entonces no me invitan a la Universidad de Girona. O voy a ocultar que tengo psicosis porque entonces no me van a conceder adoptar un niño. Puede ser el caso contrario. Bien, en el diagnóstico, voy a tratar de ir un poco más rápido. En estas evaluaciones lo importante, para mí lo más importante es la entrevista pericial. Me atrevo a decir entrevistas, porque en la primera pues suele ser algo muy caótico, donde la persona expresa emociones, te lo cuenta todo así muy, muy desordenadamente, pues varias entrevistas. Yo ahí le pongo un 60 o 70% porque el ojo clínico me parece importante y que hay que complementar con cuestionarios, a veces hay que cuantificar la inteligencia mediante tests, evaluación de los rasgos de la personalidad. Esto es importante porque hay gente que dice, bueno, es que le hemos hecho una evaluación de la personalidad y resulta que puntúa alto en paranoidismo. Entonces, como es un paranoide, se está inventando. No, mira, puede ser paranoide o con tendencias paranoides y además le están acosando, con lo cual va a sufrir el triple que una persona no paranoide. Sí que nos viene bien ese dato para saber que el relato que nos da es incoherente. Visitamos un lugar de trabajo y vemos que no ha habido situaciones de acoso. Y decimos, bueno, esta persona tiene una cierta tendencia a exagerar. No, tampoco hay que ser delicado y no poner al sujeto a los pies de los caballos. Es decir, no puedo decir, este señor está loco, se lo está inventando todo. O sea, en el informe hay que dejar una puerta abierta para que esa persona se le pueda ayudar, ¿no? Y estos cuestionarios suelen incluir un factor de sinceridad. De tal manera que, si el factor de sinceridad ya no sale negativo, invalida el resto del cuestionario, ¿no? Bien, como digo, la entrevista pericial es el instrumento vertebrador. Esta información tiene que ser contrastada con otros instrumentos, otros cuestionarios, documentación que aporta el sujeto, documentación que aporta la otra parte, en fin, que la información que permite al juez acceder a ella. Y no centrarse solo en detectar signos y síntomas, sino en aplicar criterios para valorar la significación clínica de los mismos. Es decir, este síntoma, qué grado de malestar o qué nivel de gravedad o qué nivel de adaptación e inadaptación social produce. Vemos que puede haber sospecha de simulación, pues cuando vemos inconsistencia entre la clínica, el curso y la evolución del supuesto cuadro clínico, o cuando el sujeto no coopera con nosotros, o tiene una actitud defensiva, o no existen documentos de los trastornos a los que alude, o falta adherencia, o sea, no tiene adherencia al tratamiento, o no se produce avance terapéutico, o sobre todo un gran daño que están haciendo a la medicina, a la psicología, es el uso de Internet. Yo que soy tan defensor de Internet, pero es que últimamente todo el mundo va a las consultas sabiendo cuáles son sus síntomas, cuál es su patología y el subtipo de patología. Y entonces, entonces eso está bien, pero está haciendo mucho daño porque, claro, las páginas de Internet no todas tienen la misma calidad y se resalta pues, lo más negativo, lo más llamativo. Entonces, hay personas que ya te vienen, ¿qué tengo que tener para demostrar que tengo trastorno de estrés postraumático? Esto, esto, esto. Entonces, voy y lo suelto. En fin, o ceder al rasgo confirmatorio ante sugerencias sobre alteraciones. Esto se refiere a que el psicólogo pues, te está preguntando sobre síntomas que puedes tener y puede incluir otros síntomas que nada tienen que ver con esta patología. Y él dice, sí, 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 eso también me pasa, eso mucho. Entonces, pues, se ve, que es decir, la persona que simula se ve de alguna manera. Se sugiere el uso de técnicas psicofisiológicas, se está avanzando mucho en… no estoy hablando de la máquina de la verdad, ya sabemos cómo ha acabado la máquina de la verdad, el famoso polígrafo, pues en el circo de la tele, porque eso detectaba falsos negativos y falsos positivos. Una persona que es muy nerviosa, a lo mejor está diciendo la verdad, pero se alteraban todas las medidas. Y todo lo contrario, yo puedo ser culpable, pero como practico mindfulness y relajación, no me detectan absolutamente nada. Existen, en concreto en el Instituto de Medicina Legal de Aragón tenemos una super máquina que yo me llevo a los estudiantes para que la vean una vez al año, que mediante imágenes que vas viendo se ven las áreas del cerebro cómo cambian en colores porque se me activan. Entonces, por ejemplo, podemos ver el trauma que puede producir si me ponen imágenes, pues me ponen imágenes de Gerona, estupendo, las pirámides de Egipto, maravilloso, pero ya me ponen imágenes de un bosque donde yo sufrí una agresión y se ve cómo se activan esas áreas. Claro, estas máquinas son carísimas y también se puede entrenar el individuo en dar una respuesta de simulación. Decir que en el proceso de evaluación pericial se sigue el método científico como en cualquier otro proceso de investigación y voy a pasar porque algunos conceptos ya se han comentado y voy a un punto donde a tres casos a ver. Voy a comentar tres casos así más de cerca sobre los que podemos quizá dialogar ahora, ¿no? Conversar. En concreto, un estudio que realizamos fue en el 2006 en la Universidad de Zaragoza con casi 2.000 profesionales sanitarios. De esos casi solo había un estudio en España y lo había hecho el Colegio de Médicos de Barcelona y no estaba publicado, estaba publicado en la web y a partir de ahí comenzamos a colaborar en muchas cosas con ellos. Entonces, en nuestro estudio apareció que en el último año el 11% de los sanitarios había sufrido agresiones físicas. No eran graves, excepto tres casos de agresiones con arma blanca, pues eran empujones, patadas y demás. 68% agresiones no físicas, sobre todo amenazas, insultos. Brevemente, vimos que las agresiones físicas no mostraban relación con sintomatología psíquica. Esto nos llamó mucho la atención. y se ha comprobado después en otros estudios. Sin embargo, las agresiones no físicas, especialmente las amenazas, mostraba una relación clara con sintomatología de trastorno de estrés postraumático y con sintomatología del burnout, del síndrome del profesional quemado. Que ayer me decía un compañero jurista que esto en la jurisprudencia no se estudia y por eso lo quiero sacar a relucir ahora. Bien, las pocas denuncias que se daban, o sea, los profesionales de sanidad no querían denunciar y cuando denunciaban era porque había habido una lesión con sangre y entonces al ser atendido se presentaba un parte de lesiones. Pues me contaba una enfermera que después de año y medio hasta que se celebra el juicio, al agresor le cayeron 240 euros de multa, que por supuesto no fueron a parar a la enfermera, fueron para el Estado. Entonces, es algo que me llama la atención. Ha comentado el profesor Tamariz sobre el acoso laboral, que desde el año 2015, afortunadamente, ya se contempla en el Código Penal, pero resultaba y sigue resultando muy difícil defenderlo ante los tribunales. Porque cuando ves a una persona que realmente ha sufrido acoso laboral, lo normal es que te digan no quiero ir al tribunal porque lo voy a pasar muy mal, porque no tengo pruebas contundentes y prefiero abandonar mi trabajo. El bien jurídico protegido aquí es el de la libertad de obrar, la capacidad de decidir libremente. Y finalmente, el burnout, con esto termino, os lo juro. He querido sacar… Perdón, me he pasado… No me gusta utilizar anglicismos, pero es que el burnout, su traducción sería síndrome del trabajador quemado. Este es un síndrome que se acuña en el año 75, o sea, llevamos ya 40 y pico de años con él, y que se ve sobre todo en personas muy voluntariosas, con mucha energía, con muchas ganas de avanzar, y que por lo tanto asumen muchas responsabilidades. Personal sanitario, personal de educación, que si les faltan compañeros asumen tareas… Y llega un momento que esa carga les sobrepasa, no hay recompensas, no solo económicas, sino nadie les dice qué bien lo estás haciendo, ni y acaban quemándose. Quemarse es que pierden la energía física, la energía psíquica y emocional, desarrollan actitudes como cínicas, como de despersonalización, como, oiga, me ha suspendido, ¿qué me importa? A mí también me ha suspendido a mi hijo, pues que te den morcilla. Y lo más dramático es que cuando ya llevan un tiempo, a veces 8 años, con esta patología, son inservibles ya para cualquier trabajo. En España, las pocas sentencias que han dictado los tribunales sobre burnout como accidente laboral, pues se pueden contar con los dedos de una mano. La última ha sido a una matrona canaria de 39 años que se siente ya incapaz de trabajar para la sanidad. A mí eso me parece lamentable. Y esta es la última diapositiva. Me llamó la atención que, siendo una patología que en la legislación española no se considera como enfermedad, te dicen que no existe el burnout, en todo caso existirá la depresión o existirá… Bueno, pues cuando ocurrió el accidente del Airbus, el piloto que se estrelló a posta, parece ser, en los Alpes, como se trataba de un proyecto europeo con dinero alemán, inglés, francés y español, rápidamente fueron los 4 primeros ministros, no sé si fue en Suiza o en Austria, a responder de que el aparato está bien, lo que pasa es que el piloto sufría burnout. Y digo, pero qué cínicos, ¿cómo podéis decir eso si estáis diciendo que no existe? Y se demostró que el piloto había ido a su médico del trabajo y no le habían dado la baja. Es decir, en un momento dado el señor se suicida, pero en lugar de suicidarse en su casa, se suicida con 200 y pico personas a bordo. Por eso decía que no sé si he ido bien de tiempo, si me he pasado. Sí, bueno. Dejo ahí esos signos de interrogación porque nos daría para muchas charlas y por si alguien quiere comentar alguna cosa que seguramente yo no se la podré resolver, tendré que pedir ayuda a otros.